Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en el 91.1 del dial de FM en Amadeus y en cualquier lugar del mundo gracias a Internet, tanto para aquellos que quieran escuchar en el día de emisión y horario de emisión, como para aquellos que dicen, ay, me perdí el programa, lo puedo escuchar, se puede escuchar, ahí está, alguien lo grabó. Bueno, se ingresa a la página de la radio, se busca dentro de la programación el programa y ahí uno puede encontrar la fecha. Dentro de la fecha, dentro del listado, uno podrá encontrar, fue el 13 de abril fue, cuando comentó aquello de, bueno, justamente, hoy es 13 de abril, hoy es el día de la numismática, un arte más que interesante, una ocupación apasionada de muchos que coleccionan, clasifican, valorizan las medallas, las monedas. Una pasión que es una manera de conocer sobre cultura, sobre historia, como otras formas de coleccionismo, ¿no? Como la filatelia. Hay un montón de actividades en donde el coleccionismo termina abriendo la puerta a muchas otras cosas, porque justamente para poder llegar a ese punto de decir esto es importante, esto es muy buscado, esto es codiciado, hay que saber. Y en ese saber hay obviamente una cantidad importante de disciplinas que confluyen. Es apasionante, es interesante. Ahí yo tengo algunas, desprolija, no es una colección, solamente un montón de monedas de diferentes lugares, con la particularidad de algunas realmente muy curiosas. Es muy lindo los diseños. Por supuesto, uno valora las más antiguas o de los lugares más raros, pero seguramente un numismático toma en cuenta muchos otros factores. Para los que nos gustan los objetos, que nos parecen algunos objetos lindos, no sabemos muy bien por qué. A veces un tornillo y una tuerca que ensamblan perfecto, que son, hay un tema de diseño como un arma, con su mecanismo tan particular, más allá del fin, obviamente, que tiene un arma en su naturaleza, por decirlo de algún modo, o un cuchillo trabajado, artesanal, con el desafío de lo que significa trabajar el metal. Bueno, en el origen de las monedas también, las medallas de homenajes, todas de alguna manera están contando una historia. Y en ese sentido es una manera de aprender, puede ser una puerta para aprender otras cosas. Bueno, hoy también es el día del kinesiólogo, así que saludos a aquellos que arreglan compensan algunas deficiencias que ocasiona el paso del tiempo o las lesiones por diferentes motivos. Una disciplina muy necesaria. En 1519 nacía en Florencia, en Italia, Catalina de Medici, que fue reina de Francia entre 1547 y 1559. En 1743 nacía en Virginia, Estados Unidos, Thomas Jefferson, el político, filósofo, autor de la Declaración de la Independencia de ese país y presidente entre 1801 y 1809. En 1890 se formaba la Unión Cívica, con la conducción de Leandro N. Alem. La N, para los que no lo saben, es de Nicéforo. En 1906 nacía en Fox Rock, en Irlanda, el poeta, novelista y dramaturgo Samuel Beckett. En 1919 nacía en Bahía Blanca, en Buenos Aires, la actriz Nia Quesada. Nia, con N-Y-A, así se escribía su apodo, porque el nombre real era Armonía, Armonía Quesada. En 1932, Vito Dumas, el navegante solitario famoso, termina su primera gran hazaña, logrando unir Francia con la Argentina en un viaje de 74 días a través del Océano Atlántico. Lo hizo a bordo del Leg 1, una embarcación de unos 14 metros de eslora, que era apto para correr regatas, pero no para la navegación oceánica. Y él lo hizo. En 1961 nació en La Plata el periodista del Grupo Clarín y profesor de historia, Carlos Pañi. En 1963 nacía Garry Kasparov, el campeón del mundo de ajedrez. En 1964, Sidney Poitier se convierte en el primer negro en llevarse un Oscar al mejor actor. Esto que podría ser simplemente una noticia, Sidney Poitier ganó el premio al mejor actor, es todo un tema porque, claro, este país tenía problemas en ese momento y lo sigue teniendo con el tema de las personas negras. Por un lado, lo que ya creo que en algún momento he mencionado sobre esta particularidad de decir afroamericanos, como si los afroamericanos fueran una categoría en especial, y es simplemente un invento. Bueno, Sidney Poitier es un actor que era talentoso y debió ser premiado por eso. En tal caso, por lo menos para el jurado que evaluaba su tarea. Pero es cierto que hemos sido testigos, y somos habitualmente testigos, de muchas veces esta ponderación, a veces por copia, un poco torpe, que se hace en otros lados, en la Argentina también, cuando se destacan cosas con los parámetros de aquel país. Es decir, a nosotros nos importa bastante poco el color de piel en general de las personas. Aquellos que tengan algún problema es un problema puntual de ciertas personas, pero socialmente, mayoritariamente, no tenemos problemas, o uno no se encuentra con que esto sea realmente un problema social. No existe eso. En Estados Unidos sí tienen un problema. Yo he escuchado gente muy aparentemente criteriosa diciendo, bueno, pero tienen un olor distinto. Ah, sí, mire vos. Y tampoco acá hay problemas, más allá de que uno pueda tener alguna experiencia personal, con la comunidad judía. No lo hay. En general, socialmente, nadie tiene demasiados problemas. Hemos tenido compañeros yo al menos he tenido compañeros de estudio que eran judíos, y eso no, jamás estuvo en un primer plano, ni en un segundo, ni en un quinto. En algún momento, alguna broma, ¿sí?, de jóvenes, de chicos, pudo haber ocurrido entre adolescentes, pero nada que realmente sea hiriente. Era casi con la complicidad de el judío del grupo, ¿sí?, por decir algo, o con personas de color negro o casi negro, ¿no? Bueno, en general, incluso acá tampoco se, digamos, gente normal, gente que sepa de qué se tratan las cosas, nosotros no hablamos de personas de color, ¿sí? El que lo hace, insisto en lo mismo, el problema lo tiene esa persona. Pero bueno, para Estados Unidos era una noticia, y fue una noticia para los medios, el primer negro en llevarse un Oscar al mejor actor, Sidney Poitier, en el 64, como cuando ganó la presidencia Barack Obama. ¿Por qué debía destacarse el tema del color si el color no debería importar? No, bueno. Como así tantas otras cosas que nos llegan importadas y que aquí se compran con mucha, pero mucha facilidad. Parámetros que están alejados de nuestra cultura. Nosotros tendremos otros problemas, digamos, pero no tenemos esos. Alguno dirá, bueno, no tenemos problemas porque no tenemos negros, si murieron en las guerras de la independencia. Bueno, como sea, estoy hablando de lo que es la realidad, no de la fantasía. Bueno, hablando de otras cosas, unos años después, en 1975, moría a los 60 años el actor estadounidense Larry Parks, que se llamaba Samuel Klusman, que interpretó al cantante Al Jolson, cuyo nombre real era Asa Jolson, que fue el protagonista de la primera película sonora. Es decir, Larry Parks es al que hemos visto en películas. Una de ellas era el cantor de jazz. Bueno, el cantor de jazz, así se llamaba la primera película sonora. No me acuerdo si la de Parks era igual. Pero sí que me acuerdo de una que se llamaba Canta el corazón, así, al menos así la versión en castellano. Bueno, en 1997, Tiger es el apodo, se convertía en el golfista más joven que ganaba el Masters de Augusta, que acababa de terminar con un desempeño realmente impresionante del que se coronó campeón. Pero lo interesante también, que lo tomaba como una gran victoria, es el regreso. Tiger Woods volviendo a Augusta, que le dio tantas alegrías, cuando, hace un año y algo, era una duda de si siquiera iba a poder caminar y pudo jugar ahí en Augusta. Así que era una buena noticia para todos sus seguidores, que son millones y millones en todo el mundo. Bueno, y finalmente en el año 2016 moría a los 98 años el pianista, compositor y director de orquesta Mariano Alberto Martínez, al que todos conocimos y aplaudimos con su particular vehemencia al piano, Mariano Mores. Sí, un gran compositor y un hombre que hizo mucho por la difusión y el sostenimiento del 2x4. Bueno, ahí está presentado el día en Sociedad. Aquí estamos en Cosas Posibles. Hay algunas cosas interesantes para mencionar del día de hoy. Algunas están un poquito atadas a las noticias. Algunos dichos por ahí que tal vez merecen ponerse o tomarse como una excusa para decir algunas cosas. Y algunos otros temas, tal vez un poquito más genéricos, pero que merecen también ponerse en sobre la mesa, porque de algunas cosas nunca hay que dejar de hablar.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizas las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido, y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Apareció publicada una noticia, una información que refiere a los padres que han denunciado al presidente de la Unión Cívica Radical de La Plata por sus dichos sobre el autismo. Esto pasó en estos días y realmente es preocupante que se sigan utilizando algunos términos como forma de descalificación. Sí, tal vez es un poquito más conocido, sí, tal vez hay gente que tal vez culturalmente todavía lo tiene, aquello de el mogólico, la palabra mogólico que se ha ido erradicando. La mayoría de la gente con una educación o una cultura media normal, sin exagerar, ya no utiliza esa palabra cuando refiere a una persona con síndrome de Down, digamos, en ese sentido. Pero a veces, como cuando se suele decir, se le sale la cadena a alguien, pierde un poco los estribos, se dicen cosas brutales. Bueno, el presidente de la Unión Cívica Radical de La Plata se llama Diego Robella y buscó descalificar al gobierno nacional al tildar a los funcionarios, a los integrantes del gobierno, como bobos y autistas. Estas declaraciones han dado, ha provocado una respuesta de repudio de parte de los padres de jóvenes que tienen justamente autismo. A través de una serie de declaraciones públicas, el concejal del radicalismo, que preside el Comité Central de la Unión Cívica Radical de La Plata, que busca ser intendente desde el espacio de cara al 2023, se burló y utilizó el autismo como una forma de descalificación al gobierno nacional. Tenemos un gobierno nacional bobo y autista. Esos fueron los dichos de Diego Robella, que trabaja, según trasciende, políticamente para Miguel Basse y para Facundo Manes, desde la capital provincial, y que busca ser intendente en el año 2023. Esta situación ha causado, por supuesto, una gran conmoción en los padres de niños que tienen esta enfermedad, que vienen luchando desde hace muchos años para visibilizar todas las dificultades que deben atravesar día a día, muchas de ellas fruto de la ignorancia, de la falta de conocimiento, y que trabajan, entre otras cosas, por concientizar sobre esta temática. Hay un comunicado que han hecho circular por las redes sociales diciendo que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta las áreas de interacción social, habilidades de comunicación y las funciones ejecutivas y cognitivas, ocasionando dificultades en el aprendizaje, el juego, la comunicación y la conducta. Utilizar la palabra autista como un descalificativo para indicar que una persona está en otro mundo, que no entiende, sugiriendo que puede ser una conducta voluntaria, es una falta total de respeto a las personas que realmente tienen autismo y a las familias que luchan a diario para su inclusión real. Finalmente solicitaron al concejal que rectifique sus dichos, realice las disculpas pertinentes y una capacitación para no volver a caer en el uso inadecuado de términos que nada tienen que ver con lo descalificativo. Vale recordar, trasciende la noticia, que años atrás el radicalismo vivió un episodio similar por parte del ex candidato a intendente de la Unión Cívica Radical, Sergio Panela, parecido al apellido, quien igualmente había utilizado el autismo como un descalificativo. A través de una nota publicada en el diario El Día, se había referido al gobierno nacional de quien estaba en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, como autista, lo que también causó una indignación por parte de una madre que sufría o que, digamos, vivía los inconvenientes de los trastornos de su hijo por esta situación. Bueno, esto vuelvo a mencionar, muchas de estas cosas son obviamente culturales, uno podría adivinar la disculpa de este Robela, este candidato y presidente de la Unión Cívica Radical de La Plata, y podría imaginar las disculpas de muchísimas personas cuando se vieran apretadas por la realidad, es decir, enfrentadas a un conjunto de padres, a una asociación que le dijera: usted es un ignorante que no sabe el daño que le está haciendo a la sociedad al calificar a un gobierno que tal vez vive, digamos, o desconoce la realidad, cosa que por supuesto compartimos en algún punto. Yo no tengo nada que ver con el radicalismo, ni con La Plata, ni con este hombre, pero uno puede reconocer en el gobierno nacional y seguramente en algunos gobernantes en otras escalas, en otros niveles, un alejamiento de la realidad. Ese alejamiento se manifiesta con medidas que llegan tarde, con medidas de defensa de lo indefendible, y está clarísimo. Todo eso podemos estar claro. Pero a la hora de... no está en sus cabales, no está en la realidad, no le da respuestas a la gente. Podemos decir mil cosas, tal vez usando un poco más palabras, no una sola, pero, digamos, uno tendría que tener, que es, a ver cómo se define, un buen filtro antes de decir utilizar ciertos términos. Hay algo que sucede con las personas mayores o cuando viven algunas demencias, que es que se pierden los frenos inhibitorios. ¿Qué significa? Bueno, aquello que nos evita decir una grosería en una determinada situación. Nos martillamos un dedo y como tenemos frenos inhibitorios y vemos que nos rodea, bueno, un grupo de gente, nos sentimos que vamos a decir una real macana si nos dejamos llevar, entonces no insultamos y decimos algo, nos quejamos sin llegar a insultar. Por ejemplo, eso puede ser una manera. Uno tiene en ciertos momentos la posibilidad de frenar una situación mucho más incómoda. En este caso, evidentemente, los frenos inhibitorios no están, porque solamente alguien, una de dos, o que tiene una demencia, o que tiene una muy avanzada edad y un cierto deterioro, o es un tonto, puede ser que diga, para descalificar a un gobierno o a un grupo de gobernantes, decirle autista, ¿no? Este es un gobierno autista, lo hemos escuchado muchas veces, pero valga por lo menos este caso para mencionar que uno no debe utilizar una enfermedad o un color de piel, ya que estábamos hablando sobre el tema de Sidney Poitier, para descalificar. Y creo que todo el mundo se está dando cuenta para dónde va el comentario. Digamos, si uno quiere quejarse sobre la incapacidad de alguien, bueno, habrá que decir una palabra dura, casi diríamos algunos ejemplos, pero digamos, decir una palabra dura sin considerar ningún aspecto de esos que deberían ser secundarios. Ni gordo, ni negro, ni autista.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Mientras todos somos testigos de, bueno, las presiones, volteretas que a veces da la política en torno de las próximas elecciones, la famosa frase, todos están pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, ¿no? La frase, por supuesto, siempre tiene un poco de cruel veracidad. Así que digo, mientras se ven este tipo de presiones, obviamente parte de la noticia que aparece por todos lados es la frasecita dicha por la presidente del Senado, por Cristina Fernández de Kirchner, que se animó a hacer una referencia precisamente al poder, cuando todos, creo, más o menos, asumen que efectivamente Alberto Fernández ha sido, desde el principio, un genuflexo político que encontró una posibilidad de manifestar o de plasmar su, seguramente no muy original, ambición de poder, ¿no? Como ha dicho más de uno, en la Argentina la política se mueve en función del poder, o mucho funciona en función del poder, y de la caja. Mientras hay tantísimas otras cosas para pensar, mientras, por supuesto, la economía se hace cada vez más complicada, la posibilidad de sostenimiento, ni hablar la posibilidad de ahorro, que te pongan una banda y que te den el bastón no significa que tengas el poder. Bueno, no hace falta ser demasiado inteligente ni pensar en alta política cuando, bueno, todo es bastante, como decirlo en un término elegante o académico, berreta. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Mientras hay tantísimas urgencias, la pobreza, la imposibilidad de sostenerse, el clientelismo político, lo que ha sido también muy comentado, la cantidad de gente que es llevada de acá para allá a cambio de planes, generaciones, más de una generación, por supuesto, nietos de los planes, ni siquiera hijos. Me acuerdo de un comentario de parte de una organización muy respetable como es la Fundación Conin, de cuando gente que trabaja para la Fundación Conin me había dicho hace ya mucho tiempo que se encontraban con mujeres que no sabían cocinar. Y que no sabían cocinar básicamente porque eran hijas, cuando no nietas, de personas que iban a comedores. Es decir, el planteo de situación era, son mujeres que han llegado a ser madres o amas de casa o, bueno, quien se ocupa en la casa, han, digamos, forjado o formado una familia, pero tienen serias dificultades para administrar, bueno, ya pocos recursos también, pero no saben lo básico. ¿Y cómo es que no saben lo básico? Bueno, un poco una manera de entender esto es que no vieron a mamá cocinar a diario. Y en algunos casos no vieron ni siquiera a la abuela. También hablemos, abuelas muy jóvenes. Entonces, el daño social que se ha venido haciendo desde hace muchas décadas es realmente dramático. Antes de que termine el programa, vamos a hacer una pequeña recorrida sobre algo que ya he mencionado en más de una ocasión, con esto de la peligrosa situación de pocos habitantes que tiene la Argentina. ¿Sí? Más allá de que Notivida ha hecho informes en muchos momentos, más o menos recientes, es muy bueno que haya aparecido también un artículo publicado por Claudia Peiró, ¿sí? Que a la que leemos con mucha atención y con mucho respeto por su prolijidad, sobre todo por su seriedad a la hora de abordar ciertos temas. Pero bueno, volviendo un poquito a lo otro, es realmente preocupante pensar en que hay tantas, pero tantas cosas para atender y que haya situaciones tan, digamos, inverosímiles. Bueno, vamos a hablar un poquito de religión. Estamos en tiempos de Pascua y para muchos es lógicamente es la semana más importante del año, porque bien entendemos los que somos católicos, podemos abrir el juego a los cristianos en general, sin la muerte y resurrección de Jesús, muchas cosas no tendrían sentido. Bueno, hablando de esta semana tan importante, que es religiosa, no turística, en el año 2020, en noviembre del 2020, se había lanzado un proyecto de ley San. ¿Por qué se llamaba ley San aquel proyecto en Italia? Porque Alejandro San, Z-A-N, de 47 años, había sido el diputado homosexual, activista, que había propuesto precisamente todo un sistema para dejar de lado cualquier comentario referido a la homosexualidad o al género, y que eso mismo sea incluso penalizado con cárcel. El proyecto de este legislador del Partido Demócrata atentaba lógicamente contra la libertad de pensamiento y de enseñanza, toda vez que amenazaba con multas, cárcel y reeducación a quienes se atrevieran a enseñar, por ejemplo, que solamente en la naturaleza existen hombres y mujeres, que es por supuesto lo que enseña la fe católica. Bueno, no se trataba de un proyecto que buscara proteger los derechos de los homosexuales, sino, está más que claro, un deliberado interés en atacar las enseñanzas más elementales de la biología y especialmente a las instituciones católicas. Calificar de homofobia o de transfobia el no querer ajustarse a la concepción de género, que ya sabemos que no tiene un sustento científico, es un acto de totalitarismo, de intolerancia y de violencia. Las fobias, para quien no lo sepa, no son, bueno, no me gusta algo. No, no, la fobia es un padecimiento realmente importante, muy concreto. Hasta para algunos podría ser incomprensible que alguien la pase tan mal por el solo hecho de ver una araña, o de asomarse un balcón, o a sabiendas de que va a tomar un avión. Pero realmente se la pasa mal. A veces no son comprensibles para muchos de nosotros. Bueno, ¿por qué puede ser? ¿Cómo es que se llega a ese punto? Bueno, porque es un problema serio. Es un problema psicológico que con ayuda, con mucha terapia, con trabajo profesional, se puede salir de ahí. Las personas digamos que viven estas fobias, las fobias, científicamente hablando, tienen digamos manifestaciones físicas y emocionales que no pueden controlar, no pueden salir a la calle, no pueden tomar un avión, no pueden estar oscuras, por decir algunos de los ejemplos. No se trata de personas que no les gusta algo o que preferirían otra cosa. Tienen sudoración, ataques de pánico, sensaciones paralizantes. No tienen nada que ver con no querer alinearse con una postura ideológica de género. Es decir, a mí me pueden caer mal las imposiciones ideológicas, como hablaba ayer con una persona, sobre lo que se le dice a los chicos en cuanto a naturalizar que pueden elegir ser nenas o nenes el día de mañana, siendo muy chiquitos. Eso uno lo puede rechazar, o por supuesto a uno le puede parecer que no está bueno que la televisión, en líneas generales, sobre todo los históricos canales abiertos, tengan tantos homosexuales. Naturalizar algo que está en contra de por lo menos una parte de la gente, y eso no significa tener fobia, simplemente no quiero que me vengan a decir que es lo mismo una cosa que la otra, para hablar un poquito a la ligera. Bueno, aquello que pasó en Italia, que era literalmente una ley mordaza, obligaría a los colegios católicos italianos a sumarse a la Jornada Nacional contra la Homofobia, con los parámetros lógicos de los promotores. Uno es aquel personaje, San. Pensar distinto, pretender enseñar lo que siempre se ha enseñado, sería considerado para los activistas una afrenta que merecía castigos de cárcel, multas y envío a cátedras de adoctrinamiento. Eso pasó en el 2000. En estos días hemos estado siendo testigos de lo que pasó en España, que finalmente el miércoles 6 el Senado aprobó una modificación, el Senado español, del Código Penal para penalizar con prisión de entre 3 meses y 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad a quienes hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Así estaba puesto en el proyecto que fue promovido por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Bueno, en el caso concreto, en diputados se había aprobado por 204 votos a favor y 144 en contra. Y en el Senado hubo 154 votos a favor y 105 en contra. Se plantean desde diferentes lugares dudas sobre la constitucionalidad de esta medida porque dicen que esto no corresponde, básicamente porque el delito de acoso ya figura en el Código Penal. Pero bueno, el tema es que abordar a una mujer para decirle, mira, hay otras opciones, no necesariamente tenés que abortar, por ejemplo, o rezar, simplemente rezar cerca de una clínica de las que hacen este cruel trabajo de eliminar niños, seres humanos, antes de nacer, podía ser considerado acoso y alguien recibir una pena de cárcel. Jaime Mayor Oreja, que es el portavoz de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad, había señalado que algo está pasando para que se reforme el Código Penal para una actividad tan concreta y limitada como es rezar y tratar de explicar a unas madres lo que es un aborto. A su juicio, hay mucha desproporción en esta ley impulsada por el PSOE y remarcó que ahora mismo hay una obsesión enfermiza por implantar la cultura de la muerte. Marta Velarde, que es de la Asociación Provida Más Futuro, había señalado que esta ley no nos tiene que frenar, al tiempo que aseguró que han salvado la vida de más de 6.000 bebés desde su fundación, la fundación de la asociación. La sociedad cada vez es más provida, aunque los políticos sean pro-aborto. Jesús Poveda, que es un hombre famoso en España, dentro del mundo provida, él es médico, profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, es el fundador de la Escuela de Rescatadores. Bueno, Jesús Poveda, entre otras cosas, es famoso porque lo han llevado detenido más de 25 veces por dar información en la puerta a las mujeres y nunca fue condenado por nada, en la puerta de las clínicas, ¿no? Él está convencido, como cualquiera que mínimamente asome la nariz a este tema, que todo esto, la ley, el proyecto y finalmente la ley que fue aprobada, es una connivencia entre las clínicas abortistas que forzaron esta medida parlamentaria para seguir comerciando con la vida de los más indefensos y con la salud de las mujeres. La plataforma Uno de Nosotros, One for Us, una iniciativa ciudadana que reúne a casi todas las organizaciones pro vida y pro familia de Europa, aseguró que esta medida acaba con la libertad de expresión y manifestación. Se trata de un grave atentado a la libertad y, por lo tanto, a la propia esencia de la democracia. Debe tener una respuesta jurídica. Es el triunfo del negocio del aborto frente a la protección a la mujer y a la vida. Es el reconocimiento de una tragedia como sujeto de un derecho que debe ser protegido en el Código Penal. Hoy son los grupos y personas que defienden la vida y su dignidad. Mañana será cualquier manifestación que se antoje lesiva a lobbies poderosos, ideologías o negocios. Bueno, esto es en concreto que el aborto es un derecho en España y que salvar vidas es un delito. En ese país, cualquier mujer mayor de 18 años puede abortar a su hijo por su propia voluntad durante las primeras 14 semanas de vida. Eso es lo que dice la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Reproducción Voluntaria del Embarazo, que fue aprobada en el 2010. Esta ley reemplazó a la de 1985, que permitía abortar en 3 supuestos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, violación o malformaciones o taras físicas o psíquicas en el feto. Es decir, muchas veces se ha esgrimido, tanto en España como en otros lados, esto de los riesgos. Y dicen los que saben, los médicos, que es muy raro tener que decidir entre salvar la vida de una mujer o salvar la vida del niño. Que en la práctica eso no sucede. ¿No? Aquello del riesgo para la salud física y la salud mental de la mujer embarazada es justamente el drama que vivimos en la Argentina. Esto de, alguien no se considera en condiciones de ser madre. Así están las cosas. Prohibido rezar, salvo que uno quiera ir preso en España.
Higienizarse las manos seguido hace que los demás se den cuenta que te higienizas las manos seguido. Entonces, empiezan a higienizarse las manos seguido, generando que otros se higienicen las manos seguido. Y los chicos copian a los grandes que se higienizan las manos seguido, y más chicos se higienizan las manos seguido. Súmate al rebrote de higiene de manos. Contagia responsabilidad. San Isidro, municipio.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Bueno, ahí los datos de Notivida. Por un lado, un informe del 1 de abril referido al tema de la mortalidad materna y nacimientos con las cifras del año 2020. Esto es algo que con mucha prolijidad Mónica del Río envía y mantiene informados a los que quieran conocer. El Ministerio de Salud de la Nación da este informe regularmente y en este caso se destaca que la mortalidad materna se mantuvo estable, pero que hubo un abrupto descenso de la natalidad. En el 2020 las muertes que podrían estar vinculadas a un aborto provocado representan el 0,13%, o sea 0,1 y algo más, de las muertes de mujeres en edad fértil, es decir, más abortos, menos nacimientos. Durante el 2020 se produjeron 177.656 defunciones femeninas. Las primeras causas de muerte de la mujer fueron, como han pasado en los últimos informes año por año, enfermedades del corazón, tumores malignos, enfermedad por COVID-19, eso es un ítem por supuesto nuevo, neumonía e influenza y enfermedades cerebrovasculares. Por deficiencias nutricionales fallecieron 410 mujeres. Esto es también algo que lamentablemente año tras año se sostiene. Se suicidaron 506 mujeres en el año 2020 y más de la mitad tenían menos de 35 años de las mujeres que se suicidaron en el 2020. Murieron 11.527 mujeres en edad fértil, de esas mujeres solo 15 podrían estar vinculadas a un aborto provocado. Se acentúa, con este informe, queda claro, el declive de los nacimientos que comenzó en el año 2014. En 2020 los nacidos vivos fueron 533.299. Bajaron un 14,7% respecto del año anterior y un 31,4% con relación al 2014. La menor cifra de nacidos vivos de las últimas décadas. Lo mismo ocurrió con la tasa de natalidad, 11,8, lo que grafica el número de nacimientos cada 1.000 habitantes. Bueno, el dato, tal vez leer una tabla es complejo, pero bueno, ahí está un poco lo que mencionábamos. Pero bueno, vale también mencionar esto, ¿no? Que estos valores, lo dramático es que aquellas argumentaciones que se utilizaron en el año 2018 y antes también para intentar aprobar el aborto legal, sabíamos que era mentira, todo el mundo lo sabía, ¿sí? Incluso los mismos promotores lo sabían. Y también sabíamos que históricamente la legalización del aborto siempre está basado en mentiras, en engaños y en corrupción. Bueno, la tasa global de fecundidad es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer al final de su vida reproductiva, y para que una población se mantenga estable en el tiempo sin disminuir su volumen, esa tasa global de fecundidad debe ser de 2,1. La tasa global de fecundidad de la Argentina es 1,54 sobre el año 2020. Si bien no hace mucho que se descendió del nivel de reemplazo poblacional, la caída fue abrupta desde el 2014, año en el que se comenzó a disminuir dramáticamente en la cantidad de nacimientos. La tasa global de fecundidad cayó un 35% entre el 2014 y el 2020, más de lo que disminuyó entre 1980 y 2014. Bajó más en 6 años que en 35 o 34. Bueno, vuelvo a lo mismo, es complejo leer toda una tabla, pero en la práctica estos son los datos que más importan. La Argentina tiene una densidad poblacional extremadamente baja, peligrosamente baja, y esto es un conjunto de, es la resultante de un conjunto de factores. Uno podría mencionar este tema de del aborto en el último tiempo, de los métodos anticonceptivos en algún momento, sí, pero no hay duda que el factor económico tiene mucho que ver. Es decir, hoy nos encontramos con gente que no quiere tener hijos porque teme no poder afrontar los gastos, como si eso fuera lo más importante, ¿no? Teme tener uno o teme tener dos, porque teme no poder asegurarle un bienestar. Ese temor es el mismo temor, el tema económico, que expulsa jóvenes de la Argentina. Entonces, se retrasa en la maternidad, se tienen pocos hijos, y una parte de los jóvenes, mientras son jóvenes, escapan de la Argentina. Todo eso termina siendo un cóctel de una escasa cantidad de habitantes en un territorio nacional inmenso, que es un coto de caza para muchos, no hay duda. La concentración de población en determinados lugares y el vacío total en otros, la caída estrepitosa de muchos pueblos y ciudades, que por diferentes motivos, también cuestiones muy complejas, pero no hay duda que este país de las desproporciones, donde la mayoría vive en los alrededores de Buenos Aires y hasta unos pocos cientos de kilómetros alrededor, con una seguramente especulación de mayor posibilidad de trabajo. El escenario es espantoso, ¿sí? En cuanto al temor, en cuanto a vivir de esa manera. Y por otro lado, se imponen, digamos, estas normas, como la ley del aborto, que no tienen, digamos, ningún sustento. O sea, ¿cuál sería el motivo de decir que, bueno, que una mujer embarazada tendría que tener derecho a eliminar a su hijo? Ninguno, no tiene sustento para nada, no tiene sentido común, pero muchísimo menos tiene visión de Estado. Si uno piensa en algún sentido, hay una cuestión ideológica, si no hay duda, pero hay una cuestión de tontera, pero no se puede construir un país. No hay suficiente cantidad de gente en estado activo que trabaje, genere recursos, genere aportes para poder sostener al resto de la, o sea, todo lo que es el funcionamiento general del país. O sea, los obstáculos que se ponen a la producción, los obstáculos que se ponen para animarse a tener hijos, todo eso parece como planeado, pero yo creo que hay una parte que tiene que ver con absoluta ignorancia de muchos temas, de no ir mucho más allá, lo que decía al principio, mucho más allá de las próximas elecciones, ¿sí? Estamos teniendo elecciones a cada rato. Los políticos no dejan de estar en campaña todo el tiempo. Cuando entendamos, hay tanto desorden que hay padres que tal vez lo que pretenden es que sus hijos sean profesionales, que tengan un futuro económicamente sólido, pero no está en sus planes que sean buenas personas, honestas, y honestas a rajatabla, honestas caiga quien caiga. No están los planes, no es tan importante. Para algunos lo importante es poder sostenerse económicamente y nada más. ¿Quién dice que está bien pasar hambre? No estoy hablando de eso. Pero no hay duda que el objetivo de tener las manos limpias y la conciencia tranquila, de verdad, de ser honesto, de comprometerse con los otros, con el prójimo, en muchos casos no está en los parámetros de los adultos. Porque evidentemente ellos no lo tienen o no lo han tenido tampoco para ellos. O sea, es una historia un poquito más larga que la coyuntura actual tan dramática en lo económico, obviamente. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire y gracias por escuchar. Espero que gastes las energías en cosas buenas y que si está al alcance le hagas la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios te va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que bien sabemos que no es poco. Chao, que estés bien.
People do, because it's oh so good.